Estamos con Germán de Agosto, cociente animal, la columna de economía de Zona Tremendo. Germán, buen día.
Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Por dónde querés arrancar? Porque hoy vas a venir con algo que a mí me gusta mucho, que es la teoría de los juegos. O sea, la matemática aplicada al comportamiento humano, ¿no? De alguna manera. Que muchos empezamos a entender cuando vimos la película Mente Brillante. Cuando Russell Crowe interpreta a... Ay, ¿cómo era el nombre de...?
John Nash.
John Nash. Alguien que fue un importante colaborador en la teoría de los juegos, ¿no? De hecho, él es...
Es como la estrella de rock de la teoría
de los juegos. Por más que en realidad es algo que arranca a principios del siglo XX, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Incluso mucho antes, pero creo que después se estanca y sí, se retoma a mediados del siglo XX en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
Ahí está.
Con el padre de la teoría de juegos, que era otro matemático, que es John von Neumann.
Ahí está, ese
mismo. Pero está, bueno, el que se hizo célebremente famoso fue John Nash, directamente porque recibió el premio Nobel de Economía, por ejemplo, en el 94, por su contribución a la teoría de juegos. Tiene el equilibrio de Nash, que podemos intentar esbozar.
Reproducirlo.
Exactamente. Y bueno, y
a mí me gusta eso, que dos cometen un crimen, entonces se los interroga por separado y se le ofrecen tres opciones distintas.
Ese es como el problema más famoso
de la teoría
y más popular, donde se explica. Lo que hace la teoría de juegos es, yo creo que esto retoma un poco la línea que veníamos trabajando cuando encaramos la economía del comportamiento, ¿se acuerdan? Que era, bueno, ¿qué formas hay de relajar algunos supuestos que son fuertes? Por ejemplo, que los individuos son racionales.
Exacto.
En aquel momento hablamos de un aporte que venía de la psicología. Hoy nos metemos en un aporte que viene de la matemática y lo que hace es intentar arrojar un poco de luz sobre la forma en que los individuos interactúan y cómo toman decisiones, ¿no? Cuando hay un conflicto mediante. Cuando
Exacto.
lo que vos ganes yo lo pierdo, o cuando en realidad, eso sería un juego suma cero, o cuando en realidad hay ganancias y pérdidas que pueden repartirse entre ambos dependiendo de la estrategia que tomemos. O sea, simplemente intenta como indagar en las raíces de el comportamiento racional en la toma de decisiones cuando hay un conflicto de por medio.
Bien, ya que nos metimos en esto, sigamos por este camino.
Sigamos por este, cualquier cosa, después comentamos
final,
el dato de...
Sí, esto es mucho más interesante. El dato de empleo que surgió la semana pasada y que puso contento a Tori, ¿no? Porque...
Bueno, es una primera señal de que podríamos estar ante un cambio de tendencia, ¿no? Claro. Acuérdense que cada dato mensual...
Siempre se hablaba del posible rezago que siempre existe.
Siempre, ¿no? Sí, que aparte nosotros dedicamos una columna al mercado laboral, dedicamos una columna al Producto Interno Bruto y explicamos por qué esas dos cosas nos están moviendo. Una de las cosas era porque hay un rezago natural en la recuperación que tiene que ver, por ejemplo, con, bueno, yo veo que se está recuperando la economía, soy un tipo que tiene que decidir si contratar a alguien y, bueno,
ojeo afuera, veo.
Exactamente, voy a esperar a que estas señales se confirmen un poco más, y más en estas condiciones donde mucho del crecimiento también responde a factores transitorios de origen externo. Entonces, bueno, aguanto decisiones que me podrían llegar a complicar porque son más rígidas. Entonces siempre hay como un rezago natural, además de otros factores que explican eso, ¿no? Pero bueno, como todos los datos, como todas las fotos de mercado laboral del mes, hay mucho ruido inherente a la medición del INE. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, hay como un, si vos graficás los datos de empleo, desempleo, de actividad, tenés como un electrocardiograma, ¿no? Como una forma ilegible, porque tienen mucho ruido los datos, tienen un margen de error amplio, eso todo lo discutimos, y bueno, entonces es muy aventurado sacar conclusiones a partir de un único dato. Por eso se mira en tendencia, ¿no? Intentamos mirar una película. Y bueno, el dato de julio es una buena foto y esperemos que sea el comienzo de una buena película, pero por ahora, bueno,
claro,
es una señal simplemente de que el deterioro se pausó. ¿Cómo viene el mes que viene? Bueno, esa tendencia se tiene que ir confirmando justamente para convertirse en una tendencia que revierta la trayectoria de deterioro.
Pero hoy no vamos a ocupar de la teoría de los
pero
juegos.
Pero hoy volvemos a la cosa más conceptual, algo más divertido, más ameno. Sí, entonces nos quedamos, antes de meternos en esta digresión respecto al mercado laboral, con lo que es la teoría de juegos, ¿no? Que básicamente, formalmente, es la modelización matemática de la interacción estratégica entre dos o más agentes, ¿no?
Así suena complicado.
Pero no es tanto. Vos tenés tu interés, yo tengo el mío, lo que yo haga te va a afectar a vos y lo que vos hagas me va a afectar a mí. Entonces, en base a eso, podemos decidir cuál es la mejor estrategia para tratar de conciliar el interés común con el interés individual. O sea, lo que cuestiona, pensando en la economía clásica, es que el comportamiento individual o egoísta que persigue mi bien en lugar del tuyo lleva a un óptimo social, o es lo mejor para todos, o sirve al bien común, ¿no? Cada cual actuando por la suya, en busca de su interés, bueno, eso sirve al bien común. Lo que hace esto es intentar explicar que eso no ocurre muchas veces que dos agentes o más o grupos de personas interactúan. Y por ende tiene un sinfín de usos, de aplicaciones, y abarca no solamente la disciplina económica, se utiliza en la biología, en la ética, en la filosofía, en la inteligencia artificial, en la ciencia política, en la sociología, en un montón de ramas. Porque, por ejemplo, va desde, bueno, si vos te enfrentás a patear un penal, vos vas a patearlo para la derecha, vas a patearlo abajo, influye algo que vos hayas estudiado al golero, vos pensás que el golero te estudió a vos. Piensen en el Mundial del 2006, cuando el golero de Alemania, ¿se acuerdan? Lehmann sacaba el papelito.
Sacaba el papel que cómo habían pateado los jugadores argentinos.
Exactamente, pero el jugador no sabía, a priori, si efectivamente el papelito decía vos, yo qué sé, cambiazo patea siempre para la derecha. Pero cambiazo podía pensar, bueno, este loco tiene que yo siempre pateo para la derecha. ¿Qué hago? ¿Lo cambio o es un bluff? ¿O qué está pasando? Esas son todas aplicaciones cotidianas de esta cosa que suena más sofisticada cuando decimos que es, bueno, es como un modelo matemático para formalizar comportamientos de interacción.
Exacto.
Pero te sirve para jugar al póker, para jugar al truco, para un montón de cosas. Ahora tiene aplicaciones, por ejemplo, para entender la escalada de tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. O el curso de las negociaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. O, si se quiere, ayer estaba mirando qué van a hacer Cersei Lannister y Daenerys Targaryen en el próximo temporada de Juego de Tronos, ¿no? Eso son dos personas que tienen un conflicto y un interés personal, pero que, bueno, hay un interés colectivo que, no sé si cómo funciona esto, esto se lo dejo a Valeria, pero no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, se aplica también para eso, ¿no? Y otras aplicaciones clásicas, yo qué sé. Si una empresa va a entrar a un mercado, ¿es conveniente o no? ¿Cómo entra? ¿Con qué estrategia de precios? ¿Le conviene invertir o no invertir? ¿Al trabajador le conviene trabajar o no trabajar? Eso va a depender si lo vigilan o si lo vigilan, si hay un castigo, si no hay un castigo. ¿Cómo diseñar, por ejemplo, esquemas de licitación pública para que ninguno de los jugadores tenga incentivos a desviarse o ninguno se conecte para sacar un provecho en función de las reglas, compras públicas? Bueno, para evitar la tragedia de los comunes, ¿no? Que esta iba a ser uno de los nombres de la columna, ¿te acordás? La verdad, tragedia de los comunes, ¿no? Es que el uso personal de un bien colectivo termine destruyéndose bien cuando en realidad todos salen perjudicados de la destrucción de ese bien, ¿no? Bueno, esto te permitiría hacer un mecanismo, diseñar un mecanismo para evitar o para alinear los incentivos de los individuos hacia ese bien común, hacia ese fin común. Eso es básicamente lo que es la teoría de juegos y, bueno, las aplicaciones, ya les digo, se pueden imaginar lo que quieran.
¿Y se han aplicado en Uruguay concretamente a
y se aplica en defensa de la competencia, en un montón de cosas más? Realmente no conozco datos así súper famosos, súper ilustrativos, pero sí, en tanto modelo todo eso debería de incorporarse y creo que se incorpora, ¿no? Pero la cosa que lo ha hecho interesante y popular fue principalmente esa película, ¿no?
Sí, claro, vamos a eso, a John Nash.
Ojo, de hecho,
como vos lo dijiste,
dijimos todo
la estrella del rock
de la estrella del rock
de la teoría de los juegos.
Y una cosa, ¿no? Dijimos todos esos objetivos, esas aplicaciones que puede tener, pero en realidad nació como una herramienta bélica, como una herramienta para la guerra. Por eso hay que rastrear su origen principalmente en el año 44, 45, después se formaliza y llega como a su auge durante la Guerra Fría, es determinante en el curso de la Guerra Fría. Y después un tercer capítulo, si nos da el tiempo, es repasar, bueno, dijimos John Nash es la estrella de rock, pero no es el padre de la teoría de juegos. Entonces vamos a rastrear el origen del padre y entender cómo operó la teoría de juegos en la Segunda Guerra Mundial y fue determinante en la Guerra Fría, bien, principalmente en el año 61.
Vamos con John Nash.
Bueno, ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron la película?
Sí,
ayer la repasé.
Vi, ¿no? No, si no recuerdo detalle, ¿no? Pero
si alguno no está familiarizado con la película, bueno, es la película donde se retrata la vida de este matemático que era un tipo, por un lado era un genio, su carta de recomendación a Princeton decía, este tipo es un genio, y listo. Pero por otro lado era un tipo muy peculiar, principalmente porque sufría de esquizofrenia.
Claro.
Entonces la película, loco, él pensaba que era un espía y que los soviéticos lo estaban buscando porque él trabajaba para el gobierno norteamericano descifrando los códigos en todo ese marco de la Guerra Fría. Entonces, es un tipo que tiene una historia peculiar y además, bueno, ganó el premio Nobel de Economía. Es un matemático y, bueno. Y la escena más famosa de la película, por lo menos más famosa del punto de vista de la contribución científica de John Nash, es la que transcurre en el bar.
Exacto.
¿No? Están en el bar, él y unos amigos. Y hay otro grupo de mujeres donde hay una mujer que resalta por su atractivo respecto del resto, ¿no? Entonces, uno de ellos, son todos matemáticos, ¿no? Transcurre en el bar de la facultad. Lo que dicen es, bueno, lo que dice Adam Smith, ¿no? Probablemente amigo de Juanchi, es, bueno, si todos perseguimos y nuestro interés, bueno, vamos a conducir una solución que es óptima. O sea, vamos todos, nos intentamos levantar la misma y bueno, y en su defecto terminaremos con las amigas. Eso es lo que diría la teoría neoclásica o del neoliberalismo de que, bueno, algo va a funcionar que va a hacer que todo se alinee y si todos buscamos el objetivo de cada uno, bueno, vamos a llegar a... Y el loco dice, no, para un poquito. Adam Smith se equivoca, ¿no? Y arranca a agarrar una servilleta y empieza a escribir. Esto no es así. La forma, si vamos todos, si seguimos esa línea y vamos todos por la más linda, lo que va a hacer es nos vamos a bloquear mutuamente y cuando vayamos a encarar a las amigas, también vamos a marchar, porque obviamente estaban ahí y vieron que en realidad son como una suerte de segundo plato. Entonces lo que dice es, bueno, lo que conviene hacer acá es, bueno, vayamos, dejemos a la rubia de lado y vayamos todos por las amigas. Entonces ninguno va a perder, no vamos a faltarle respeto a ninguna de ellas, y bueno, entonces Adam Smith se equivocó, o por lo menos incompleto. No era que si cada uno percibe su interés va a llegar a una solución óptima.
En tal caso siempre se renuncia a la mejor situación para quedar en una situación con la cual todos estemos...
Bueno, claro, es un poco...
relativamente contentos, ¿no?
Llegándola al llano, si nos organizamos...
Yo la tenía, la pensé, fue lo primero que se me vino a la mente cuando me siento a encarar esta columna, pero yo todavía no conozco los límites de lo que se puede decir o no decir. Veo que el mensaje que leyó el sapo hace un ratito,
está bien.
Va en la misma línea, pero
es
bueno.
Es un mensaje que va al caso explicado, ¿no?
Obvio.
Le calza perfecto, ¿no?
Sí, obvio. No, yo no voy a ser quien cuestione la lógica.
No, le calza bien.
Chabacana, este caso, al final,
¿no?
Obvio.
No. De chabacana, pragmatismo, así es la vida.
Bueno, así es la vida.
Organización.
Bueno, yo me estoy cuidando porque principalmente ayer cuando estaba conversando a mi novia le decía, vos, mira, mañana voy a hablar de esto, ¿te parece más? No sé qué, ¿no? Y le expliqué la situación, bueno, había visto la película y le digo, no, metelo del bar y todo, y dice, va, guarda con el lenguaje que uses para referirte a que una mina está más buena o ese tipo de cosas, o cuál es el objetivo que tenía Nash y su amigo, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces estoy acatando simplemente su consejo y me trato de referir.
Hay alguien que pierde, ¿no?
Con la mayor neutralidad. En este caso, la rubia.
Sí, claro.
Y además hay incentivos a desviarse. No. Porque sí, bueno, los amigos le dicen, sos un vivo bárbaro. Nos está diciendo que vayamos todos por las amigas y vos te enfilás para la rubia. Pero bueno, eso es la parte ilustrativa de cómo Nash empieza a contribuir al campo de la teoría de juegos. Más formalmente, o la formalización de la idea, es lo que se conoce como el dilema del prisionero. En donde la principal lección que nos dice es, bueno, si vos no solamente pensás en tu interés, sino que en el interés del resto, todos vamos a estar mejor. O sea, muchas veces el resultado que emerge de que cada cual persiga su interés es peor al que resultaría si todos cooperan. Eso básicamente es lo que está atrás de la escena del bar y es lo que está atrás del dilema del prisionero. Entonces, imagínate esta situación, ¿no? Ambos dos, Juanchi y Sapo, son narcotraficantes. Nico y Jorge, uno es el policía y el otro es el fiscal. Ellos tienen las pruebas para condenarlos a ustedes de narcotráfico. Serían 2 años por narcotráfico, ¿no? Pero además sospecha de que ustedes dos también robaron el hábitat de la esquina juntos. Pero no tiene pruebas para ese segundo crimen. Entonces, ¿qué hace? Bueno, agarra a Juanchi, lo deja acá, en el estudio, y se lleva el sapo para la sala de controles. Entonces a los dos le hace la misma oferta. Mira, Juanchi, yo sé que vos sos narcotraficante, tengo en las cámaras que estás vendiendo droga en el pasillo del espectador.
A niños
en el pasillo del espectador. Y por eso vas a tener 2 años en cana. Pero si vos cooperás y confesás que los dos robaron el hábitat, bueno, yo a vos te voy a reducir la pena en un año. Y si el sapo sigue con su postura de no cooperar, bueno, él se va 10 años en cana. O sea que vos tenés la opción de zafar un año de cana, pero bueno, le imputás muchos más años al sapo. Y lo que pasa es, si vos confesás y el sapo también confiesas, los dos irían 5 años en cana. Porque el crimen efectivamente se puede probar, pero como los dos colaboraron, se le reduce un poco la pena a partir de los 10. O sea, ese es el escenario que está planteado. O sea, lo que queda claro es que lo que haga el sapo afecta a Juanchi y viceversa. Y ninguno de los dos está interactuando en el mismo salón. O sea, que no saben lo que va a hacer el otro.
Hay otro detalle importante. Exactamente. Eso último que dijiste. Como no sabes lo que va a hacer el otro...
Están separados y justamente...
Vos tenés que evaluar siempre... Tu peor escenario, ¿no?
Claro, o buscar, si se quiere, no, por la positiva, la mejor respuesta a cualquier cosa que haga el sapo. Eso es lo que está.
No, vos lo que tenés que buscar. Acá entra también la lectura psicológica del otro también, ¿no? O sea, a ver qué es lo que va a responder el otro.
Sí.
Sí. Y también, y la persona, ¿no? O sea, ¿vos qué querés? ¿Zafar a como el lugar? ¿Me chumo huevo, Juanchi?
O no, partimos de la premisa que ustedes no son parientes, probablemente tampoco consideremos que no sean amigos y que en realidad están motivados por su interés.
Ah, bueno, está. Porque
si no hay una relación.
Vamos los 2-5 años.
No, acá no. Se supone que sí. No hay como un lazo fuerte que establezca una relación de, o sea, de que vos le seas leal o viceversa. Pero están separados y la propuesta es esta. Vos, si confesás al otro, y si el otro no confiesa, te mando un cana 10 años. Si me ayudás, te reduzco la pena. Y bueno, si no confesás y el otro no confiesa, solamente los puede imputar el crimen del narcotráfico.
Sí. Esto es un juego matemático. Vos tenés que ver en las probabilidades que se te presentan, ¿cuál va a ser tu mejor opción?
Claro, se le asignan pagos, ¿no? Se genera una matriz y entonces está cooperar, no cooperar, que sería no confesar, no confesar, o confesar y confesar. Y a eso le asignamos pagos. Los pagos son los años que te comerías en cana, dependiendo de lo que hagas vos, pero también de lo que haga Juanchi. Justamente lo que estamos tratando de arrojar luces sobre la relación, la interacción de uno o más agentes. Entonces ahí lo que sería mejor para los dos es que ninguno confesara, ¿no? Porque si ninguno confiesa, lo único que tiene Nico y Jorge para meterlos en cana es el problema del narcotráfico, claro. Y serían 2 años. 2 años para cada uno, y ese es como el mejor escenario para ustedes.
Pero como a vos te ofrecen una salida mejor si confesás, ¿no? El crimen de
bueno, ahí
la mejor.
Ahí justamente entra en juego cuál es tu conocimiento del otro. Si es nulo, bueno.
No, pero no se basa en el conocimiento del otro, porque debería quedar afuera del juego. O sea,
no, yo sé que no.
Porque nunca sabés, bajo presión, bajo esto, qué va a terminar haciendo el otro, si el otro va a
evaluar. No sabemos qué clase de policía es Jorge Balmeli.
Claro,
puede ser un policía agresivo, Jorge Balmeli. Y vos no sabés con quién estás lidiando.
No, claro,
o sea,
me puede apretar.
Tal cual, o sea, pensemos que es un escenario de tensión máxima y que ustedes tampoco los unen una relación demasiado dramática como para pensar que vos te vas a comer 10 años para que se zafe Juanchi.
Y bueno, ahí es un tema de probabilidades, ¿no?
Claro, es una matriz de pagos, exactamente. Los pagos son...
Él confiesa, tú confiesa, lo dos, 6 años. Él confiesa, tú lo niegas, tú eres condenado a 10 años y él sale libre.
¿Se lo estás googleando?
Lo tengo acá, el dilema del prisionero. Él lo niega, tú confiesas, él es condenado a 10 años y tú sales libre. Él lo niega... Y tú lo niegas, ambos son condenados 1 año. Es decir, si los dos lo niegan, se comen 1 año, vamos a decir, por
narcotráfico, piensen
pero
en
no
eso,
por el hábitat.
Como el mejor escenario para ustedes dos, porque se comerían la menor pena posible. Claro.
Pero siempre puede pasar...
Que uno confiese otro.
Que uno lo confiese otro. Y ahí, a vos te puede tocar la peor. Vos salís libre... Y yo me como 10 años por no confesar. Entonces tengo que buscar el camino cual me asegure la mejor opción.
Lo que se hace en el lenguaje de la teoría de juegos es vos elegís la estrategia que domina las otras estrategias.
¿Qué es la de confesar?
Es la de confesar, ¿entendés? Si bien no confesar te dejaría en un escenario mejor, el hecho de que Juanchi esté en otra sala y pueda estar negociando bajo las mismas pautas hace que tu mejor estrategia, tu mejor respuesta a cualquier cosa que haga Juanchi sea confesar. Entonces ahí surge un equilibrio, que es el equilibrio de Nash. Es el equilibrio que toma el nombre de este matemático yankee, ¿no? Que al final es los dos confiesan. Y eso no es un óptimo, porque los dos van más años en cana de los que irían si cooperaran. Y eso es justamente lo que ilustraba la cena del bar. Si todos trabajamos no solamente para el bien individual, sino para el bien común, el resultado que emerja va a ser mejor al que resultaría de la ausencia de cooperación. Entonces, en el dilema del prisionero, que se ilustra justamente eso, si ninguno de los dos confesara, o sea, si los dos cooperaran entre ustedes, el resultado sería el mejor para los dos. Pero el juego está planteado de forma que tu estrategia está condicionada a la de él y viceversa. Entonces, el equilibrio que es estable es el equilibrio en el cual los dos confiesan. O sea, que los dos son condenados por los dos crímenes. El equilibrio de Nash en este juego del dilema de prisión es un equilibrio estable, porque ninguno tiene incentivos a moverse de ese equilibrio. El otro equilibrio, donde los dos no confiesan, uno de los dos va a tener incentivo de moverse porque va a estar en una situación mejor. Va a mandar 10 años en cana al otro y él se va a liberar. Entonces, lo que hace es ilustrar lo mismo que veíamos, la misma idea que subyace a la escena del bar. Adam Smith no estaba incompleto o estaba equivocado. No hay que perseguir de forma individual el bien de uno mismo para llegar a un bien colectivo o a un óptimo o a un fin mayor en términos del bienestar de todos, ¿no?
Yo creo que son complementarios.
Hay que cooperar, sin dudas. No dudé que tu respuesta iba a ser esa. Mm. Pero sí, son complementarios, son todos aportes y bueno, son innovaciones que se van haciendo a modelos que o a teorías que tienen muchos años, ¿no? Claro. Esta es una innovación reciente, piensen que estamos hablando de 1950.
Ni que hablar.
O sea, son cosas que van cambiando y que la ciencia económica va incorporando otras ramas.
Una colaboración que después tuvo mucho impacto en la filosofía, a través de John Rawls, y también mucho impacto en la economía, y que ha tratado de sintetizar, ¿no? Libertad e igualdad.
Tal cual.
Que es como el gran horizonte de las sociedades. Bueno, cómo lograr una mayor igualdad sin restringir o restringiéndola de la menor manera posible las libertades, ¿no? Cómo se acompaña.
Eso es lo rico de todo este aporte, es que tiene un sinfín de usos, de aplicaciones, y no es algo que muera en el campo de la economía. O sea, se aplica a cualquier cosa de la vida, pues justamente lo que intenta hacer es, bueno, ver cómo tomamos decisiones cuando nos enfrentamos a la interacción entre dos personas y hay un conflicto en el medio. ¿Es el óptimo buscar solamente mi interés o debería incorporar el interés del resto? ¿A dónde me conduce? ¿Hacia qué puerto voy mejor? Eso básicamente es atrás.
Germán, nos quedamos sin tiempo, así que no nos vamos a poder meter con von Neumann.
Bueno, eso era interesante porque simplemente es... de hecho, este loco es el ideólogo del teléfono rojo entre Moscú y Washington. Fue un personaje clave, una estratega de lo más importante del siglo XX y tuvo un papel central en la guerra.
Y la mejor solución que le puedo dar es que tengan un teléfono de línea directa.
con Corea del Norte. Exactamente, ese sería el aporte actualizado.
Germán de Agosto, gracias por estos minutos de ayudar.
Muchas gracias a ustedes.